SER Podcast.
Cosas curiosas para gente curiosa. Con Alfonso Cardenal.
Alfonso Cardenal, director de Sofá Sonoro, buenas tardes.
Hola, Marta.
Estaba mirando el guión y veo que hoy nos traes a una mujer que yo he de confesar que no la conozco, pero que pinta que tiene una historia fantástica.
Tiene una historia maravillosa. Y una buena película se podría hacer con esta chica de familia irlandesa y católica que se convirtió en una mujer glamurosa, excesiva, valiente también. Una mujer que fue una estrella y que luego se desvaneció, estuvo casi arruinada, lejos de la música, con problemas de depresión, con temas de adicciones. Y también sufrió mucho porque era lesbiana, llegó a decirlo en alguna entrevista, lo que le pasó mucha factura en su época. Pero con todo tuvo un resurgir maravilloso antes de una muerte prematura. Parece el guión de una película.
Sí, ¿no? Sí. ¿Y estás hablando de...?
De Dusty Springfield, una Dusty mujer Springfield. Que consiguió su mayor éxito con un tema que rechazó Aretha Franklin y que marcó a mi generación con esa escena de Pulp Fiction cuando John Travolta llega a casa de Uma Thurman y tiene que esperar a que termine de vestirse mientras se sirve una bebida. Passing Billy would take me walking out through the backyard. We go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was.
Canción mítica, ¿eh? Esta,
sí.
de Dusty Springfield, que no sabía que la rechazó Aretha Franklin, porque luego la volvió, la
llegó a grabar ella, y diría que de las 300 canciones que ha cantado Aretha Franklin, no hay ninguna en que otra voz la gane. Y me atrevería a decir que Dusty Springfield, la versión de Dusty Springfield, es la definitiva de este tema. Una Dusty que es una mujer fascinante, con carácter muy valiente, como decía, y musicalmente muy avanzada. Y una mujer que ya de niña tuvo claro que ya había nacido para triunfar. Un detalle que me gusta mucho es la creación de su personaje, porque Dusty pues, no se llama Dusty, como era de esperar. Nació en Londres en 1939, época dura, al borde de la Segunda Guerra Mundial, hija de una irlandesa y un padre medio escocés y medio irlandés. Y su nombre real era Mary Catherine Isobel Bernadette. Era Mary O'Brien para los colegas. De niña estudiaba en un convento católico muy estricto y era una niña castaña, de pelo corto, gafas gordas, una chica poco agraciada que no sobresalía del resto, salvo por el hecho de que le flipaba el blues, bueno, siendo muy jovencita. La música de los afroamericanos la había descubierto en la radio y todo esto le encantaba. El caso es que a los 16 años Mary decide dejar el colegio, dejarlo todo y transformarse, así que poco después reaparece ante sus amigos con el pelo ya teñido de rubio, muy maquillada, con los labios pintados, y además ya se había cambiado el nombre, ahora era Sarah O'Brien, y San O'Brien, y le dicen ¿por qué? Le preguntaron sus amigos, y dice pues porque Mary O'Brien es nombre de bibliotecaria y yo no he nacido para ser bibliotecaria, así que Mary 1, mundo 0.
Pues menudo comienzo de carrera el de la señora Springfield con esa decisión de convertirse en estrella.
Claro, es que son esas niñas que cantan en el espejo maquilladas con el cepillo de pelo siendo un moco de 4 o 5 añitos y dicen voy a ser estrella. Pues Dusty Springfield es la que terminó convirtiéndose en estrella. Enseguida empezó a cantar con sus hermanos que sabían tocar la guitarra y así juntos y ya de adolescentes pues daban conciertos en los pubs del barrio. Luego se unió a The Lana Sisters, un grupo de chicas que no eran hermanas y que ya empezó a trascender, a hacer algo de ruido. De hecho, llegan a ser teloneras de Nat King Cole, una de las grandes estrellas de la época, que a Dusty le emocionaba tremendamente porque era muy fan. Claro. Y todo esto sucede a finales de esos años 50, antes de que el rock realmente trascienda al mainstream y llegue a Inglaterra. Aunque en las Lanax Sisters ya había algo de eso en su música, y este tema se llama Cry Cry Baby. For I don't care what you say, care what you do. Un tema de las Lana Sisters, la primera banda importante de la carrera de Mary Catherine y Sobel Bernadette O'Brien, que solo estuvo 2 años con las chicas y además acabó un poco mal todo ese asunto, porque ella lo que quería era volver con sus hermanos.
Y fundar The Springfield.
The Springfield, eso es. Ella vuelve con sus dos hermanos, toman el apellido Springfield y se cambia el nombre. Ahí ya él pasa a llamarse Tom y ella pasa a llamarse Dusty.
Dusty, que la traducción literal es polvorienta, ¿no? Porque tiene mucho polvo.
Cuenta la leyenda que es porque les pateaba el culo a los chicos jugando al fútbol y porque era un poco marimacho, término que no es mío, sino una explicación de la propia Dusty. Con sus hermanos se orienta ya un poco más al folk, y en los 3 años que dura el proyecto tiene varias canciones que entran en el top 40 de la radio inglesa. Mi favorita es este, Hice lo que me dijeron que hiciera. Oh, well, I done done what they told me to. Oh, well, I done done what they told me to. Oh, well, I done done what they told me to. I tried and I tried to forget about you. Oh, well, I done done everything I could. Oh, well, I done done everything I could. Oh, well, I done done everything I could. I tried and I tried, but it did me no good. They told me you let me down last night. Maybe they're wrong and maybe they're right. They told me they knew it all along. Maybe they're right, maybe they're wrong. Oh, well, y dices que con los Springfields, con sus hermanos, estuvo 3 años. Sí. ¿Luego qué? ¿Pasó a cantar en solitario? Sí, empieza una etapa nueva. Ya se queda con el nombre de Dusty Springfield, con el que sería famosa. Durante los años 60 graba varias canciones que fueron un éxito en Reino Unido. Algunas también triunfaron ya en los Estados Unidos. Y ella se consolida como una estrella, una mujer muy conocida, sobre todo porque presenta varios episodios del programa musical Ready, Steady, Go, por el que desfilan todos los grandes grupos ingleses de los 60. Además, hablamos en una época en la que había muy pocos canales de televisión y salir en uno y presentar un programa de música en ese boom que habían dado los Beatles, pues era convertirte en alguien muy conocido. Y en ese programa ya se ve el desparpajo de Dusty, su gracia natural, su cercanía en momentos, además, muy míticos de la televisión de la época, como esta entrevista a los Beatles. George, gorgeous George. George, how did you feel when you were in a plane and the door flew open? Cold. Yes. How about this hair now? Is it real or is it a wig? It's a real wig. It's a real. Is it plastic or is it? I mean, it's fiberglass.
Pero bueno, está preguntándole a George Harrison, ¿no? Sobre su pelo, sobre si es una peluca y de qué materiales está hecha. Y George parece que le está siguiendo el rollo.
A mí me encanta lo de Gorgeous George. Me presenta como Gorgeous George. Luego Dusty tendría ya también su propio programa en la BBC y para mediados de década encabezó la encuesta anual de la revista Melody Maker de la mejor cantante y de la personalidad femenina más popular del país, lo que está muy bien. Es un estatus muy importante aquella época, donde había muy grandes artistas ingleses, ¿no?
También fue una figura clave para introducir la música negra, ¿no? El soul en Reino Unido.
Yo creo que quizás ese es su legado más importante. Sobre todo los artistas de Motown, estos son los años dorados de Motown, y ella era una loca del soul y de estos grupos, y ayudó mucho que fueran de gira a Inglaterra. Incluso organizó un programa de televisión para darlos a conocer. La gira de Motown por Reino Unido fue una gira que llevó a todos los grandes nombres del sello. No fue el éxito que se esperaba, sobre todo porque apenas caló fuera de Londres y de las grandes ciudades, pero Dusty lo dio todo porque fuera bien y porque estos artistas estuvieran cómodos y porque el público inglés conociera esta música. Incluso cantó alguno de sus temas, como este Dancing in the Street de Martha and the Vandellas.
Music, there'll be music everywhere. Now Tremenda esta Dusty Springfield con este Dancing in the Streets, que muchos años después cantarían David Bowie y Mick Jagger, que eran un poquito más jóvenes que ella, y que yo creo que debieron gozar cuando Springfield trajo a los artistas de Motown, ¿no? De visita a Reino Unido en un momento, pues lo que explicabas, ¿no? Clave para los músicos afroamericanos que vieron que fuera de su país pues estaban siendo tratados mucho mejor que en casa.
Sí, hay muchas anécdotas de esa gira de los artistas alucinando con el trato que recibían en Inglaterra, ¿no? De hecho, ya esto venía de décadas anteriores, cuando los músicos de blues fueron a tocar a Inglaterra, y muchos se quedaron a vivir allí porque eran tratados como iguales, ¿no? Como ciudadanos de segunda, como en Estados Unidos, ¿no? Aunque también había racismo en Europa, pero desde luego nada que ver con la realidad que vivían estos músicos en Estados Unidos a comienzos de los años 60. De todos modos, Dusty era una mujer con unas ideas muy claras, una mujer dispuesta a pagar un precio por esas ideas. Esto le sucedió también en Sudáfrica en 1964.
En 64, en pleno apartheid.
Sí, allí que fue Dusty Springfield con una cláusula en su contrato, cláusula puesta por ella, la que exigía tocar para públicos mixtos. Así que imagínate, Marta, la que se lió, porque no sucedió.
No, claro, no ocurrió.
No sucedió. Y ante ello, Dusty pues tuvo que tomar una decisión, y su decisión fue plantarse y dijo que si se prohibía la entrada al público negro, ya se negaba a actuar. Se mantuvo firme y así fue. Se montó un pollo enorme que salió en las noticias de medio mundo, pero ella aguantó todas las presiones y se convirtió en un ejemplo para el mundo y sobre todo para la comunidad artística y musical, que vio el impacto pues que estas decisiones y que los artistas podían tener.
Claro.
Así que me pongo de pie y aplaudo a Dusty Springfield y a su ética ese de o toco para todos o me vuelvo a mi casa.
Dusty Springfield, ¿no? Frente a ese régimen del apartheid de Sudáfrica.
Tremendo. Además era una mujer modesta, porque ella, o realista, porque ella dijo que no vio nada especial en lo que hizo, que estaba además segura de que había generado más problemas a un montón de gente y que nada de lo que ella hizo cambió nada. O sea, esta visión, que probablemente sea todo real, pero también está al lado de lo que los músicos percibieron de que podían hacer con su música. Y
efectivamente, la importancia de la cultura, ¿no? Al posicionarse ante algo tan injusto.
Sí, tuvo mucho eco y mucha réplica luego por parte de otros músicos, porque contra la apartheid tuvo mucha importancia el posicionamiento de la comunidad artística a nivel mundial, negándose a actuar y sobre todo pues, pidiendo la liberación de Mandela. Estuvo un gran compromiso por parte de los artistas de todo el mundo con la situación que vivía en Sudáfrica. A finales de los 60 ella vivió otra época estelar, volvió a televisión a presentar otro programa musical. Allí compartió escenario con Jimi Hendrix, hay un dueto tremendo juntos, pero con un sonido que no me ha permitido traerlo aquí esta tarde, me da bastante pena, pero es muy bonito. También hay un sketch con un joven Woody Allen que me pareció muy divertido, y estos son años buenos para Dusty, los últimos años buenos. En el 68 graba la gran obra maestra de su carrera, un disco titulado Dusty in Memphis, un álbum que recupera el estilo de los trabajos que habían hecho previamente Elvis o los grandes artistas, esos de ir a un estudio mítico de una ciudad y grabar con músicos de allí, poner el nombre de la ciudad en el título. Y la grabación, la verdad es que fue fatal.
¿Ah, sí?
Era el equipo de Aretha Franklin, su productor, su arreglista, sus músicos, un estudio en el que también había grabado ella. Y Dusty se hizo pequeñita, estaba fuera de casa, y tuvo fuertes discusiones sobre el repertorio. Algunas voces dicen que tuvo problemas con la bebida, aunque yo no creo que fuera el problema el alcohol durante esa grabación. El caso es que varias canciones se terminaron incluso de grabar en Nueva York, rompiendo ese Dusty in Memphis, pues no fue todo en Memphis. Y para colmo, las ventas no fueron las esperadas. Con todo, ese Dusty in Memphis es una obra enorme que puede competir con los grandes discos de soul de la época. Es un álbum al que hemos dedicado además un sofá sonoro, un episodio que podéis buscarlo los que queráis saber más de este trabajo, pero ya os digo yo que es un disco enorme. Baby. I have no right.
Dices, Alfonso, que este Dust in Memphis es uno de los grandes, o el gran disco de su carrera. ¿Esto fue en los 60? ¿Los 70 siguen esta línea? ¿O
no, ya se torcieron bastante. Ella en esta década se aleja de su familia, se muda a California y empieza una etapa que debía ser un sueño para ella, pero que acaba en pesadilla.
Siempre tuve una historia de amor con América. Sigo teniéndola, pero las cosas no salen como una piensa que van a salir. Fue muy bueno para mí ese tiempo, pero también muy malo.
Salió rana el sueño americano de Dusty Springfield, que se fue torciendo ya. Ahí sí que empieza ya a beber mucho, a tener problemas con las drogas, a tener también problemas mentales. Se vuelve una mujer muy, muy inestable, tiene muchas inseguridades, se hace, como decía antes, se hace pequeñita y allí está lejos además de todos sus apoyos, de su familia, de sus amigos, de la gente que se preocupa por ella. Empieza una relación con una mujer que también es bastante tóxica y poco a poco empieza a faltarle el trabajo, las oportunidades, ese momento de todo artista en el que el teléfono deja de sonar y se empiezan tiempos bastante complicados.
I was addicted to all sorts of things in those days, and it was so were so many of us.
Era adicta a todo tipo de cosas en aquellos años. Dice, todos lo éramos, una manera de echar un poco balones fuera. Tengo personalidad de adicta, contaba Dusty Springfield, que en aquellos años ya así toca fondo.
Estamos repasando la vida de Dusty Springfield, que toca fondo, está en el pozo, pero dime que luego remonta, un poco, al menos, porque esta mujer me cae muy bien.
Acaba un poquito bien. Este tema que suena lo cantó Janis Joplin, igual que antes decía que la de Dusty era mejor que la de Aretha Franklin, aquí tengo que reconocer que la versión de Janis Joplin sí. De este Take Another Little Piece of My Heart es insuperable. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en el final, porque Dusty pasa por un desierto. Piensa también que estamos hablando de una chica que se acerca a los 40 en una época en la que a esa edad la gente era ya muy mayor. Y que además es una mujer emocionalmente inestable, que tiene problemas con las drogas, con la bebida, que es rebelde, que es lesbiana. O sea, lo tiene todo esto. Aquí hay machismo, edadismo, homofobia, el pack completo para salir al paso y resucitar tu carrera profesional. Yeah. Malas cartas que tenía Dusty para esta mano. A pesar de ello, pues consigue salir de ese agujero gracias a un tema de Pet Shop Boys en 1987, su último éxito, Marta, databa del 69, yeah. Han pasado casi 20 años, una espera larga, la que ella nunca deja de trabajar por otro lado y de intentarlo. El detalle de los Pet Shop Boys es que escribieron una canción que pensaron que era ideal para Dusty, se la mandaron y nunca obtuvieron respuesta. Esa canción, que era un tema que debía salir en su debut, se quedó sin grabar. Y lo que fue un acierto, porque muchos meses después Springfield, que ya había escuchado el debut de la banda y que les gustaba, encontró esa cinta. Escuchó la carta, leyó la carta y les contestó diciendo que adelante. Esa canción se titulaba ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y marcó la redención de Dusty Springfield.
I'm gonna get through.
ejemplos así en la música, ¿no? De estrellas que luego se hunden y luego hay una redención. La semana pasada lo hablábamos con Johnny Cash.
Sí, en la música abundan esas redenciones. En las etapas finales de la carrera como la de Johnny Cash que decías, o el propio Leonard Cohen, ¿no? Tienen un punto importante de redención. Dusty Springfield se merecía también la suya. Este tema que escuchamos llegó al número 2 tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, lo que es un éxito enorme y acercó la música además de Dusty a un nuevo público. Eso la lleva de nuevo a grabar y ya con su disco en solitario entra en las listas inglesas con una nueva popularidad y convertida por méritos propios también en un icono de la comunidad LGTBI. En 1994, mientras grababa un disco, ya se empieza a encontrar mal y ahí la diagnosticaron un cáncer de pecho muy muy feo, del que se cura, que volvió a recaer en el 96, dos años después. Se vuelve a levantar todavía Dusty Springfield y en marzo de 1999 ya no pudo más.
Dusty Springfield has died after a long battle against breast cancer. She was 59. Described as one of the icons of the music industry, she shot to fame in 1964 with the song I Only Want to Be With You, the first ever record played on Top of the Pops.
Pues así fue la muerte de Dusty Springfield, que tuvo un eco enorme. Tras ella ya llegaron los reconocimientos y los honores a una de las cantantes más grandes e influyentes que ha dado de Inglaterra, mucha parte del Northern Soul, ese movimiento que tuvo de recuperación de la música soul en el norte de Inglaterra años después. Tiene que ver por cómo ella descubrió el soul a los ingleses desde su programa de televisión. Y ella es una mujer con una historia fascinante, muy pionera en muchos sentidos, muy valiente, que supo dar la cara, que supo vivir la vida que quería vivir desde que niña. Sí. Se miraba en el espejito y decía, yo voy a ser una estrella. Pues fue una estrella y pasó por muchas de las etapas que pasan en común muchas de las grandes estrellas. Y por eso he querido traer esta semana a la sección de gente curiosa, pues a Dusty Springfield.
Otro historión, Alfonso. Muchísimas gracias.
Nos vemos la semana
hasta
que viene.
Hasta la semana que viene.
Venga, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.